Conozcamos a quienes marcaron la senda para las nuevas generaciones. Héroes de Schoenstatt. Héroes de Schoenstatt.
Cuando la mater acepta la vida de sus hijos en ofrenda, estamos frente a testimonios de santidad. Julio Steinkahl nació en la zona industrial de Winter, denominada maliciosamente la olla de carbón. Fue el mayor de una hermana y dos hermanos. En su familia se cultivaba el amor profundo, delicado y lleno de confianza hacia la Santísima Virgen. Atravesaron dificultades económicas, las mismas que contribuyeron a modelar su espíritu y su voluntad. De niño, Julio siempre andaba en busca de grandes aventuras, propio de su espíritu emprendedor. En cierta ocasión, con una lata de pintura y un pincel, transformó una cabra en cebra. Pero luego, espontáneamente, confesó todo a su madre. De conciencia delicada, siempre le repugnaron la mentira, la impureza. Tuvo que hacer uso de todas sus fuerzas para conservar incólume el brillo de su inocencia de niño hasta el fin de su vida en el barro y la suciedad del servicio al trabajo del Reich y de los 2 años como soldado, durante los cuales ejerció su indeclinable actividad apostólica. A los 9 años sintió su llamado al sacerdocio y en 1934 ingresó al hogar de estudiantes de los palestinos en Ehrenbreitstein, cerca de la capilla de gracias de la madre tres veces admirable de Schoenstatt, cuna del movimiento apostólico, lugar donde se decidiría su vida posterior. Aunque sentía nostalgia por su familia, estaba muy entusiasmado. Integró el grupo de jóvenes hidalgos de la Mater, entendiendo muy bien desde sus 14 años cómo ser su fiel servidor, entregándose a ella en las cosas pequeñas y con contribuciones diarias al capital de gracias. No vacilaba para ello en el momento de elegir su propósito particular para poner freno a su espíritu juvenil, despreocupado e inquieto. Y aquí algunos ejemplos de sus propósitos particulares. Hacer por lo menos una acción apostólica al día. Hacer especialmente bien el aseo de la casa. Ofrecer por lo menos 5 sacrificios para que se encuentren los restos de José Engling. A menudo se quejaba de que sus propósitos no funcionaban. Sin embargo, él permanecía fiel al servicio de la Mater, lo cual fue preparándolo para tempestades que pronto irrumpirían en su interior. Escribía en su diario: hay momentos en que todo se revuelve dentro de mí. Hoy no tenía muchas ganas de trabajar. Madre, ayúdame. Hoy tuvimos día libre, sin embargo, no he hecho casi nada. Me entregué enteramente a mis estados de ánimo. Después me sobrepuse, pero el día ya había transcurrido. Madre, ayúdame en mis estados de ánimo. En otra parte expresa: a veces quisiera estallar, pero he de mantenerme firme en el horario espiritual y no ceder en lo más mínimo en ningún punto. Madre mía, ayúdame. Y así comienza la lucha por las pequeñas cosas. Luchas que fueron constantes. Y sobre todo cuando se daba cuenta de que estaba en un ambiente totalmente opuesto al que él hubiese querido vivir. Muchas veces por temperamento se ponía furioso, pero la mater lo ayudó en su camino de autoeducación. Al final de su vida, un compañero soldado dijo de él, en el fondo de su ser era tan sencillo y claro que para él eran muy simples tantas cosas que para otros parecían problemáticas. Su ideal personal, ser jefe sirviendo a los demás. Fue en una jornada de dirigentes en 1938 cuando se clarifican para él muchas cosas que había llevado en su interior. Y estas son algunas de sus frases en su diario de vida. Solo puede ser jefe un hombre íntegro. Ese hombre nunca fuerza a los demás, da posibilidades de desarrollarse. Hay que despertar vida, crear convicciones. Debe conquistar seguidores a través del servicio desinteresado a los demás. Ser jefe significa, ante todo, preocuparse por el capital de gracias. Julio despertaba en los jóvenes el idealismo, el deseo y la obligación de ser firmes de carácter. Jóvenes con temple. Llegaba a cada uno de ellos tratándolo de acuerdo a su propio temperamento. Al terminar el año 1939 y cuando comenzaba el siguiente, los jóvenes se encontraban en una jornada de ejercicios en Olpe. Y aquí los alcanza el llamado de la primavera sagrada. En la antigua Roma había una costumbre singular. Cuando se quería aplacar la ira de los dioses y alejar una gran desgracia nacional, el pueblo prometía ofrecer a los jóvenes y muchachas que nacieran durante todo un año. Debían crecer en otro lugar, construir allí una ciudad y ser el principio de un pueblo nuevo. Era una primavera sagrada. Esta idea de primavera sagrada se convirtió en un símbolo para el círculo de los estudiantes en torno a nuestro Julio. Fue toda una generación que hacía tiempo se habría preparado para estos acontecimientos. A medida que el desarrollo cada vez más vigoroso de la misión nacional socialista del mundo iba sembrando alarma en sus espíritus. Creían que el mundo no podía ser cambiado por medio de una acción exterior, sino que deberían ser renovados por dentro, desde dentro. Esto indudablemente no podía hacerse sin sacrificios. Estos jóvenes querían ser, en manos de la madre tres veces admirable de Schoenstatt, la primavera sagrada de la humanidad, a fin de cristianizar el mundo, entregándolo todo. Fue una generación de verdaderos héroes. El 3 de agosto de 1943, al sur de Orel, habían dado justamente las 12. Helmut, un compañero, volvía corriendo después de haber ido a buscar el almuerzo. lo alcanza una granada. Julio salta hacia él y una segunda granada lo alcanza a él. Cuando un teniente quiere ayudarlo, Julio no deja que lo haga y le dice: «A Helmut primero». Así, por última vez, ha sido un jefe sirviendo a los demás. Ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, se fue al hogar de su amadísima madre, la reina de la primavera sagrada. El acto de consagración del 9 de marzo se había cumplido. La alianza de amor fue consumada con la muerte. Qué maravilla, en verdad, oír esta vida tan breve, pero de una entrega y de un servicio tan generoso. Enrique Schaeffer nació el 6 de noviembre de 1920 en Mittelelsaff, Alemania. Nace en la difícil época de la posguerra, cuando el hambre, la miseria, la opresión y la corrupción reinaban por todas partes. Enrique se da cuenta después de todas estas penurias en las cuales y para las cuales había nacido. Nada pudo hacerlas olvidar. Sin embargo, todas las cosas se desarrollaron de modo que el niño tuvo un hogar cálido y una infancia incólume. Su padre, un modesto empleado, se preocupó solícitamente de él y de sus dos hermanos más pequeños. La madre se esforzaba también de igual manera. Ella profesaba un profundo amor a María y lo sembró en el corazón de los niños. El 12 de abril de 1931, día de su primera comunión, Enrique manifestó a su madre que quería ser sacerdote. Entonces se hizo todo lo posible para que cumpliera este anhelo. El 29 de abril de 1935 ingresó al seminario de los padres palotinos en Schoenstatt. Enrique, modelado por María, la gran educadora, marca una época en la historia de Schoenstatt. Fue jefe de la generación Versacrum, que floreció en los difíciles tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Su generación regaló la lámpara del Santísimo al santuario original. Enrique ofrendó su vida a los 21 años, murió en la guerra ofreciendo su vida por Schoenstatt como Cruz Negra. Su ejemplo de entrega, su ardor por los ideales, su lucha en la autoafirmación, su amor a María, su responsabilidad solidaria, hoy es luz para todo el que se acerca al santuario. Escribe: «En el trabajo que he realizado hasta ahora, me he enterado de que no se avanza bien en la perfección si no se lleva regularmente un diario de vida. Casi todos los santos han hecho diariamente sus anotaciones». El mejor medio para conocer la propia alma es el examen de conciencia más frecuente. A través del examen de conciencia más frecuente he descubierto en mí defectos que antes no conocía, o mejor dicho, en los cuales no quería creer. José Inglín hacía todos los días un propósito particular y se rendía cuenta a sí mismo en el examen de conciencia de cómo lo había cumplido. Así quiero hacerlo yo de ahora en adelante. Tengo suficiente material para ello en el cumplimiento del reglamento de la casa y de mis defectos. Todas las noches me propondré hacerlo mejor al día siguiente. Sigue en sus anotaciones. No puedo ser santo sin tener constantemente puesta la vista en una meta elevada, el ideal personal. Ese es el pensamiento, la idea que me anima siempre, la tarea concebida por Dios para toda mi vida. Debo conocerla primero. Por cierto que puedo tomar como modelo para mí a grandes hombres, pero no puedo ver encarnados en ellos mi ideal. Dios ha dado a cada cual una tarea distinta. Cuando lo haya descubierto, deberé orientar toda mi vida según ella. Después de un año de intensa búsqueda, Enrique encontró por fin su ideal. Un profundo sentimiento de felicidad lo invade en lo más íntimo de su ser cuando se dio cuenta que el tema del retiro anual era una confirmación divina de su ideal. Lo formuló así: quiero ser luz para todos los hombres que yerran y mostrarles el camino hacia Cristo. Lumbre silenciosa y perseverante que arde por María y le pertenece por entero. Enrique muere el 16 de julio de 1941. El estudiante Norbert Jackeming de la unidad de Enrique nos informa sobre su muerte. Después de la pausa del mediodía, se hizo avanzar nuevamente la artillería. Para que le fuera más fácil a los compañeros arrastrar la pieza de artillería, Enrique se colgó de la parte delantera del cañón, a pesar del fuego enemigo. Entonces recibió en la cabeza una esquirla de granada que le produjo la muerte en forma instantánea. Era el 16 de julio, hacia la 1 de la tarde. Los compañeros de la Primavera Sagrada respondieron a la noticia de la muerte de Enrique ofrecida como sacrificio y escribieron: nuestro Harry ha muerto. Lloramos realmente cuando recibimos la noticia. Un trozo de nuestra vida se ha ido con él, pero no debemos permanecer tristes. Gracias sean dadas a Dios. Él nos lo dio a nosotros. Él nos lo quitó para que nosotros nos demos a Él más decididamente. Éramos un grupo pequeño, pero ahora llegamos hasta el cielo. Ahora nuevamente somos verdaderos hijos de la Mater, en el sentido más propio, porque estamos junto a ella con el mejor de los nuestros. La Mater ha aceptado su sacrificio. Deberíamos estar orgullosos de haber podido entregar lo mejor. Qué nobleza de parte de quienes fueron sus condiscípulos, de quienes fueron sus compañeros de tropa, al expresarse de esa manera. La Mater ha aceptado su sacrificio. Debemos estar orgullosos de haber podido entregar lo mejor de lo nuestro.
Acabas de escuchar Héroes de Schoenstatt. Héroes de Schoenstatt. Por la Radio de la Alianza.